En los últimos meses se han dado pasos importantes de cara al fin de la dispersión, en el acercamiento de los presos, aunque todavía no están en Euskal Herria, sí se han ido acercando y durante este mes de junio se podría decir que las cárceles del sur de España han quedado vaciadas. Ha sido viernes tras viernes, seguramente hoy podamos conocer nuevos acercamientos. Quedan ahora mismo 8 presos en cárceles del sur del estado. Y hoy queremos ver esta visión, ver cómo es o qué es la dispersión a través de testimonios en primera persona. Nos acompañan en nuestros estudios Maider Viso, su pareja lleva en prisión desde el año 2000. Maider, egunon. Y también Etxosi Elguezábal, su pareja está en la cárcel de Aragón tras años en Cádiz. Egunon.
Egunon, buenos días.
¿Cuándo han acercado a vuestras parejas?
A mi pareja le acercaron a la cárcel de Logroño hace aproximadamente 2 meses.
Uh-huh. ¿Y en tu caso?
En nuestro caso se anunció el 30 de diciembre, creo que fue, y a mediados de enero ya estaba en la prisión de Daroca.
Bueno, enseguida os pregunto qué supuso conocer ese acercamiento, pero antes queremos escuchar el testimonio de una persona joven, de una mujer de 27 años, que desde que tenía 7 años se ha recorrido media Francia y media España para visitar a su padre preso, una de las conocidas como Niñas de la Mochila. Iñaki Larrañaga, egunon.
Kaixo, egunon.
Ahora ha cambiado su situación.
Sí, desde marzo ya es distinto, pero Xochil Carasa Torre lleva 20 años recorriendo miles de kilómetros para ver a su padre preso. Xochil nos habla de ese nuevo concepto, Niños de la Mochila, que nació hace unos pocos años y que cree que ha ayudado también a otros pequeños.
Cuando yo era chiqui no existía, ahora existe el término de mochila de un umeak, ¿no? Pues yo creo que se normaliza y ellos también ven que no es un problema suyo, ¿no? Que no es por su culpa, que su aita o su ama tendría que estar cerca de casa. Y también se normaliza pues que si un fin de semana no tengo ganas de ir a la visita no es porque no quiero estar con mi aita, o sea, es porque el viaje me cansa, porque quiero estar con mis amigas o porque quiero estar en casa descansando.
Bueno, vamos al caso de Xochil. Tras la detención de su padre en Francia, ella se desplazaba a París todo el fin de semana, 1.600 kilómetros, ida y vuelta, eso durante 10 años. Después ya en España ha estado 8 años, yendo y viniendo a la prisión de Castellón, 10 horas en coche. Le preguntamos qué ha perdido en todos estos años debido al alojamiento. Y primero lo que nos destaca es lo más evidente, la relación con su padre.
Si estuviera cerca de casa, pues no iríamos solamente una vez, iríamos más. La relación se condiciona mucho por el número de visitas y el tiempo, los cristales y todo eso. Es una contradicción que al final hemos tenido todos, ¿no? O sea, yo pues tengo el cumpleaños de no sé quién, pues prefiero quedarme en casa, pero al mismo tiempo llevo todo el mes sin ver a mi aita y le quiero ver. Entonces, pues la balanza, pues tienes que decidir.
Estábamos hablando de acercamiento y es algo que ha ocurrido en el caso de Xochil, de su padre, en este pasado mes de marzo. Lo trasladaron de la prisión de Castellón hasta Santoña, al Dueso, en Cantabria. ¿Cómo reaccionó Xochil?
Y se me quitó un peso de encima, aunque tardó 2 meses en que lo trasladaran, pero solamente el pensar que estaría a 2 horas de casa, que ya borraríamos Castellón de nuestra vida, pues fue un alivio y eso, se vació un poco esa mochila que durante 20 años habíamos llevado.
Pues ahora espera pronto, sin restricciones por la pandemia, poder visitarlo ya con más frecuencia en Cantabria.
Gracias, Iñaki. ¿Qué supuso para vosotras conocer el acercamiento de vuestras parejas, Maider?
Bueno, pues en mi caso no podemos olvidar que el anuncio por parte del gobierno español que iba a modificar la política penitenciaria se dio en 2018. Entonces también hay que recordar que bueno, pues que esto ha sido un periplo muy largo con las angustias que todo esto está generando a los familiares. Al final no deja de ser un peso. Entonces también estábamos viernes tras viernes esperando el famoso anuncio sin entender muy bien el por qué se estaba dando de esta forma, Pero bueno, sabiendo que bueno, pues que tenía que llegar, tampoco sabíamos a dónde iba a ser trasladado, bueno, pues esa incertidumbre fue complicada de gestionar también. Cuando se nos anunció que era trasladado a Logroño, pues al igual que ha dicho Xochil, fue la sensación de que se te quita un peso de encima, pero sabiendo que bueno, pues que es otra estación, llevamos ya muchas estaciones, en nuestro caso ha sido Córdoba, ha sido Albocàsser Castellón. Ahora es Logroño, por supuesto que es quien lo niegue, mentiría, es un alivio, pero tenemos que seguir avanzando.
Uh-huh. Esto sí. En tu caso, ¿cómo recibiste la noticia del acercamiento?
Pues en mi caso, como dice Maider, pues ha sido durante meses, viernes tras viernes, esperando a ver qué movimientos se daban. Puerto 3 era una de las prisiones que no movía a nadie. Mi pareja fue la primera que movieron de Puerto 3. De hecho, es hoy en día la prisión que más presos alberga en el sur, de los que quedan. Entonces, pues eso, cuando ves que por fin llega tu turno, porque es que esto es una ruleta al final, cuando por fin llega tu turno, pues con mucha alegría, muchos nervios, al final han sido muchos años en Cádiz, es cambiarlo todo, y bueno, pues es verdad que es otra cosa, no tienes que planificar el viaje como hacías antes, un viaje de 3 días, 2 noches, ahora pues en el mismo día vas y vuelves.
Claro, antes las visitas me imagino que serían menos frecuentes. Es verdad que ahora estamos en pandemia y también hablaremos de ello, pero ir, pues en tu caso, ¿no?, a Córdoba, por ejemplo, es muy distinto que ir a Logroño, ¿no? ¿Cómo era el hecho de tener que ir a Córdoba a la cárcel?
Bueno, pues realmente era un periplo emocional, económico, de nervios. En aquella época, estamos hablando del año 2000-2001, todavía no estaba organizado lo que es la red de Mirenchin, por lo cual yo viajaba con un bebé, por lo cual en muchos casos solía ir a Madrid en coche, en Madrid a veces cogía el AVE hasta Córdoba, otras veces cogía un avión a Sevilla o a Málaga, alquilaba un coche, unas grandes diferencias en verano de temperatura. Estamos hablando de una ciudad, la famosa Sartén del Fuego, Jaén, Córdoba. Era un periplo emocional, económico. Era un castigo, era una brutalidad absoluta la que hemos vivido.
Esto sí.
Bueno, pues en nuestro caso trasladaron a mi pareja de Valencia a Cádiz justo cuando estaba embarazada de nuestra primera hija. Y bueno, fue un mazazo el traslado. A Valencia más o menos tenías controlado, lo podías hacer en el día, en coche, y de repente te encuentras que tienes que ir hasta Cádiz, embarazada, luego con un bebé, con lo que ha supuesto. Es verdad que Etxerat organizaba un autobús de familiares, que eso a mí personalmente me ha facilitado muchísimo y me ha dado una tranquilidad que de otra manera no hubiera tenido. Como si me hubiera tocado como a Maider en Córdoba o en Jaén, pues todavía hubiera sido mucho más difícil, ¿no?
Has mencionado Mirenchin antes. Para quien no lo sepa, ¿qué es exactamente?
Pues Mirenchin es una red de voluntarios y voluntarias que desde los familiares estaremos siempre, siempre agradecidas y agradecidos por el gran trabajo y la gran solidaridad que han mostrado. Es una red que fin de semana tras fin de semana cientos, decenas de voluntarias y voluntarios, después de sus jornadas laborales, cogían furgonetas, cogían coches y nos trasladaban a las diferentes cárceles del Estado español.
Entre esos conductores, entre esos voluntarios, está Urko Rodríguez. No sé si alguna vez has coincidido con él, pero vamos a saludarle. Urko, egunon, buenos días.
Egunon.
¿Cuántos viajes has hecho tú al sur?
Bueno, pues yo he sido afortunado, como quien dice. Solo he viajado en junio desde pues más o menos 2010 o así. Uh-huh. Y bueno, y de antes hacía con el autobús cuando trabajaba también, iba a París cada 15 días también, uh-huh, llevando a los presos en los autobuses que ya no se fabrican, que tenían camas y demás.
No sé, ¿el último entonces cuándo me has dicho que has hecho?
El último hace 2 años, porque el año pasado con la pandemia no hicimos nada.
Claro.
Y este año, bueno, estamos viéndolas venir, como quien dice.
Bueno, y quizás ya no tengas que hacer más, ¿no? Al sur, por lo menos, de España.
Eso es. Cada vez que volvemos siempre decimos, ¿no?, a ver si es la última vez, ¿no?, que nos toca. Pero sí, parece que por lo menos va yendo un poco el límite hacia el norte, ¿no?
¿Cómo ha sido esa experiencia? Vosotros ya lo decimos, que conducéis gratis, solo cobran, si no me equivoco, la gasolina y el peaje, lo justo, ¿no? ¿Qué sentíais o qué habéis sentido, y también últimamente de los familiares a los que acercabais a esas cárceles?
Bueno, pues la experiencia no es nada agradable. No sé, conducir de noche, no sé si habrá gente que lo haya hecho o no. Y es siempre dificultoso, y más si tienes, pues si de familiares que tienen una hora de llegada en la que no te puedes despistar gran cosa, ¿no? Por suerte los viajes se hacen de dos en dos, y bueno, si te notas cansado, pues le avisas al compañero, descansas un poco y sigue él, ¿no? pero no es nada agradable conducir de noche, y a veces son dos noches seguidas, una de ida y otra de vuelta, con lo que ya la segunda estás ya rematado.
¿Y has tenido alguna mala experiencia? Porque alguna vez se han denunciado ataques contra estos vehículos, contra estos autobuses. No sé si alguna vez te ha tocado a ti algo así.
No, no me ha tocado, pero bueno, un poquito de pues tener un control encima o algo que dices, buah, esto si hubiese sido un viaje normal no me hubiese pasado, ¿no? O estar en el parking esperando y que te pidan la documentación o sin venir a cuento, ¿no? Solo por estar ahí, ¿no? Cosas así, pero ataques no he sufrido.
Pues Urko Rodríguez, voluntario de Mirenchin, gracias por atendernos esta mañana.
Venga, soy.
Un saludo. Bueno, y lo decíamos antes, ¿no? Ahora mismo también la pandemia ha condicionado mucho las visitas, ¿no? Y lo decía él además, hemos estado dos años sin poder viajar, ¿no? Sin poder conducir.
Efectivamente, si ya era complicado de por sí, además tenemos que tener un dato también en cuenta, y es que nuestros familiares, o sea, cada vez, bueno, pues ya hay una gran parte de ellos que llevan más de 20 años en prisión, con lo que eso arrastra hacia los familiares, es decir, los padres, las personas mayores que viajan. Entonces, esta pandemia ha generado grandes miedos. Es decir, si aquí las consecuencias y las secuelas psicológicas en los ciudadanos y las personas mayores han sido las que han sido, imagínense lo que ha sido para los familiares mayores, el no poder ir a verles, el miedo a morir sin poder despedirse de sus seres queridos, que se han dado algún caso, ¿vale? Entonces, miedos a atravesar un estado entero, una península. Ha sido duro y sigue siendo duro, ¿eh? O sea, nos encontramos que han sido muchos meses sin poder ver a nuestros, sin poder abrazar, sobre todo, porque sí es verdad que hemos tenido autorizaciones para poder ir a verlos por cristal, pero llevamos muchos meses sin poder abrazarles, ¿eh?
Muchas veces situamos a las personas que van a visitar a los presos en un espectro político y además no tiene por qué ser así. Y yo creo que además vosotros conocéis también casos, bueno, y no tampoco os tengo que preguntar evidentemente vosotras en qué espectro político estáis, ¿no? Pero es algo muy abierto, muy plural en realidad. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Porque nos acompaña al otro lado del teléfono también Ángel Toña, ex consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Ángel Toña, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Creo que lleva años visitando a un preso, creo que incluso hasta París, aunque ahora está en Mont-de-Marsan, ¿no?
Sí, llevamos, mi mujer y yo, 12 años desde que le detuvieron en Francia, yendo primero 8 años a París, a Fleury-Mérogis, a la cárcel seguramente más grande de toda Europa. Después estuvimos 3 años aún más lejos, cerca de Alemania, en Clairvaux, en una cárcel muy curiosa porque fue un monasterio cisterciense que después Napoleón convirtió en cárcel de condiciones duras, de penas duras, una cárcel vieja, que afortunadamente la van a cerrar dentro de un año. Y hace un año que trasladaron a Itzolechaburu a Mont-de-Marsan, como a muchos presos ya en Francia, desgraciadamente no a las mujeres. Y bueno, pues es verdad que aquellas visitas a París que duraban pues 3 días entre ir, estar media hora, al día siguiente otra media hora y volver, a Clairvaux, que duraban 4 días porque había que ir a París y después había que hacer otros 300 kilómetros y después había que visitar, y ya que vas allí, pues estás un día y después otro y luego vuelves. Ahora Mont-de-Marsan, pues por lo menos tenemos 3 horas de viaje y podemos hacerlo. Pero sí, seguimos yendo regularmente durante 2 meses. Y como os estaba oyendo, pues efectivamente la pandemia nos ha alejado un poco más todavía de nuestra gente querida, porque verle, estar con él, no poder abrazar. La verdad es que las condiciones en las cárceles francesas son mejores que las condiciones en las cárceles españolas, porque por lo menos son todas vis-a-vis y te puedes abrazar y te puedes estar cerca, y son más largas en algunas ocasiones, por lo menos las cortas duran 45 minutos, pero muchas veces nos conceden largas y son de hora y media cuando... Pero ahora, con la pandemia, pues son con un cristal por medio y son cortas.
Me dicen que para usted, Aitzol casi es un hijo, ¿no? Que han tenido que ejercer de padres, de alguna manera, casi de él.
Bueno, sus padres eran íntimos amigos nuestros. Murió primero su madre, después él huyó y cuando estaba huido murió su padre. Y en el momento en que eso sucedió, pues nosotros sí nos hicimos cargo de alguna manera como personas más mayores de los tres hijos, de los tres hermanos, cada uno en una situación muy diferente. Aitzol todavía huido. Y luego, pues ya cuando le detuvieron, efectivamente, digamos que la referencia de persona mayor, yo no me atrevo a llamarme padre, madre, pero sí, por lo menos, bueno, pues este señor mayor que quiere y cuida a la persona que visita, pues somos nosotros, somos Mila y yo.
Usted, señor Doña, pide el acercamiento. Evidentemente no cambiaría nada en las condiciones, en lo que es el cumplimiento de pena para Aitzol en este caso, pero claro, cambiaría mucho las cosas para ustedes, que no tienen nada que ver con su delito y podrían ir a verles si estuvieran en una cárcel en Euskadi de otra manera, como se puede ver a otros o visitar a otros presos, ¿no?
Sí, y vamos a decir no, vamos a ver. Depende en las condiciones en las que se produzca la visita, porque antes lo he dicho, en Mont de Marsan podemos hacer visitas vis-a-vis, y qué menos, ¿no? Son derechos de los presos y de los familiares el poder estar cerca. Bueno, nosotros en Clervaux hicimos incluso visitas, nos casamos y fuimos padrinos de la boda dentro de la cárcel, ¿no? Hicimos visitas vis-a-vis en un pequeño apartamento, una VF que le llaman los franceses, en la que puedes convivir durante todo el día, ¿no? Y ahora también en Mont de Marsan su pareja y su niña pequeña pueden hacerlo, ¿no? Una vez cada dos meses. Entonces, Mont de Marsan está a 150 kilómetros de la frontera de por lo menos de Irún, de Hendaya, está lejos. Pero yo creo que hablo en nombre de los presos que están en Mont de Marsan, que ellos prefieren estar en Mont de Marsan si las visitas se realizan en mejores condiciones que estar en Basauri, si la visita hay que hacerla a través de un cristal, ¿no? Es que eso incide tanto en las emociones y en las vivencias que, bueno, es muy difícil contarlo, ¿no? Nos podemos imaginar lo que significa poder abrazar, poder tocarse, poder sentir o hablar a través de un micrófono, de un cristal, ¿no? Con lo cual, acercamiento sí, pero acercamiento digno, acercamiento de proximidad, acercamiento también para tocarse, en el sentido más humano del término.
Pues Ángel Toña, ex consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, gracias por habernos acompañado también esta mañana aquí en Radio Euskadi.
Es que ricasco.
10:30 estamos ya fuera de tiempo, pero sí me gustaría que tuvieras la última palabra. Esto sí, no sé si algo que añadir a lo que decía Ángel, algo que te gustaría decir para terminar, ahora que además también, bueno, pues va a llegar la transferencia de prisiones a Euskadi.
Hombre, pues es verdad que con el acercamiento pues se ha aliviado nuestra situación, pero la mayoría siguen estando fuera de Euskadi. Entonces, que la transferencia esté en Euskadi está bien, pero si esos presos no los acercan, pues no va a cambiar mucho la situación. Y luego, pues que en esta época de pandemia llevamos ya muchísimos meses, incluso algunos un año, sin visitas vis-a-vis, que decía Ángel, ¿no? Y se está haciendo muy duro, sobre todo, pues eso, para la gente mayor, que decía Maider, y para los niños, que llevan algunos más de un año sin poder abrazar a sus padres o madres.
Bueno, yo para finalizar, a mí sí me gustaría hacer un alegato al fin de la política de excepción, ¿vale? Esa política de excepción que durante tantos años, o sea, hemos conocido viajes. Yo recuerdo que cuando empecé había viajes a Ceuta, a Canarias. Entonces, sí es verdad que hay una parte que se está desbloqueando gracias a una, bueno, pues gracias a la sociedad vasca, agentes políticos, agentes sociales, pero no podemos parar. La política de excepción, aunque he visto antes que algún tertuliano la negaba, existe. Tenemos familiares con 75 años, como puede ser Joseba Arregui, 29 años en prisión, sin ningún tipo de permiso, por lo cual, como familiar, tengo que hacer un alegato a seguir, a incidir en la sociedad, a seguir peleando, porque esta política de excepción finalice y todos nuestros familiares puedan venir ya a casa, que ya son muchos años.
Pues Maider,
eskerrikasko.
Hecho sí, eskerrikasko, suei.
Eskerrikasko.